se acerca y se oscurece la fe.
Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.
Cuando nos llegue la muerte y tú nos lleves al cielo,
Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la alegría de estar juntos para celebrar la memoria de Jesús esté siempre con ustedes. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, Padre Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Jesús, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Te lo pedimos por Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Te lo envío como si fuera una parte de mi mismo ser. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado, para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, ¿cuánto más lo será para ti, que estás unido a él por lazos humanos y en el Señor? Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios.
Te alabamos.
Señor, tú has sido nuestro refugio.
Señor, tú has sido nuestro refugio.
Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. con solo decirles: vuelvan seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú los arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana, por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Señor, tú has sido nuestro refugio. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, tú has sido nuestro refugio. Saciamos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor, que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Junto con Jesús, camino de Jerusalén, iba mucha gente, y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña de guerra contra otro, no se sienta antes a considerar si con un ejército de 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es palabra del Señor. ¿Ustedes quieren ser discípulos de Jesús? A ver, vamos a pasar una bolsita y vamos a dejar los telefonitos, los juguetitos, las play, todas esas cosas. Porque acá dice Jesús que cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué hacemos ahora? Este Jesús me parece que es un poco exagerado. Bueno, vamos a ver cómo hay que entenderlo. ¿Cómo les puedo explicar? En primer lugar, vamos a ver, ¿dónde va Jesús en este camino largo que ya viene de varios sábados que lo vamos siguiendo en el Evangelio? Está subiendo a una ciudad que se llama Jerusalén. Jerusalén es la capital del país de Jesús. Y Jesús, que viene predicando esto del reino de Dios, de que hay que cambiar de vida para mejorar el mundo, todas las cosas que él enseñaba, que viene anunciando esto, hay gente en el camino que lo ha escuchado y lo sigue. Dice: nos entusiasma este proyecto tuyo, queremos colaborar. Y Jesús quiere ir a Jerusalén porque allá están las autoridades, allá están los notables del pueblo. Allá están los sacerdotes, los teólogos, toda la gente importante. Y entonces quiere a ellos, que son los responsables del país, decirles: miren, hay que hacer algo para que venga el reino de Dios. y se acabe la pobreza, se acabe la injusticia, se acabe el odio, todas las cosas que matan, porque Dios no quiere eso para sus hijos. Pero hay que hacer algo, tenemos que cambiar nosotros primero. Bueno, Jesús sabe que no le van a hacer mucho caso. Al contrario, ya por experiencia sabe que muchos de ellos no quieren saber nada con lo que él anuncia. Les gusta más estar en un país con esclavos y yo me doy la gran vida mientras los demás laburan. Les gusta más estar en un país donde yo echo incienso en el altar y toda la gente viene y me trae ofrendas, como estaba mandado, a los sacerdotes, a los políticos de aquella época. A todos les gustaba más cómo estaba y no cambiar, de modo que los que estaban excluidos, los que sufrían, los pobres, dejaran de serlo y pudieran vivir mejor. Les gustaba más a los romanos que habían invadido el país, les gustaba más su imperio, donde unos cuantos que se llamaban a sí mismos libres vivían a costa de los esclavos, que eran la mayoría. Entonces no querían cambiar nada, sentían bien. En la historia de muchas épocas de la historia es la historia de nuestro tiempo también. Cómo nos cuesta cambiar para dejar de ser los que vivimos de los demás y empezar a convivir todos como hijos de Dios, como hermanos y como amigos. Nos cuesta. Bueno, así que a eso se refiere Jesús cuando dice, si ustedes me quieren seguir, tienen que estar dispuestos a cambiar. Una de las maneras de cambiar es, lo mío no es mío solamente, tengo que aprender a compartir. A eso decía Jesús, el que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sentirse el dueño absoluto de todo. Bueno, ¿significa que tenemos que regalar todos los telefonitos? No. Pero sí pensar, yo tengo un telefonito, bueno, macanudo, una Play, perfecto, pero hay muchos chicos que por ahí no lo tienen. Entonces yo me voy a preparar para cuando sea grande, trabajar para que en este país y en este mundo todos tengamos lo mejor para vivir feliz. ¿Se entiende esto? Pero tenemos que estar dispuestos a seguirlo a Jesús. Y es fácil, y dice Jesús, no es fácil esto, porque hay mucha gente que no va a querer, hay muchas cosas que no van a querer que se cambien, entonces no es fácil seguirme y enamorarse de este proyecto del reino de Dios. Por eso dice Jesús, yo voy ahora a Jerusalén y casi seguro que allá me van a matar. Así que ustedes, si me quieren seguir, tienen que estar dispuestos a muchas cosas, a muchos sufrimientos, a muchas trampas que les van a poner. Tienen que estar dispuestos a dar la vida dando vida. Por eso Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, que cargue cada día su cruz y me siga. Señor, pero entonces vamos a pasar la vida sufriendo. No, nada que ver. Van a ser felices en la medida en que todos los días, aunque cueste un poquito, podamos dar vida a otros. Estamos en la escuela, en el curso, hay un chico que los demás le hacen bullying, y nosotros cristianos, miramos y nos reímos, o no hacemos nada. Pero si hacemos algo, nos van a agarrar a nosotros. Agarren la cruz, eso es agarrar la cruz, y hacer las cosas que son difíciles por amor a Jesús y por amor a todos. Van cayendo entonces, ¿por dónde va la cosa? Cargar la cruz. ¿Qué más nos dijo Jesús? Pero para vivir así como discípulos, ya ven que no es fácil, así que hay que pensarlo dos veces. Si ustedes no quieren, no se hagan discípulos míos. Pero si quieren hacerse discípulos, piénsenlo bien. Y nos pone dos ejemplos de aquella época. El primero, un señor que se puso a edificar un edificio de 20 pisos. Una torre, dice Jesús. En esa época no había edificios así tan altos, pero bueno, un edificio importante. Y resulta que cuando empezó, hizo los cimientos, puso las primeras paredes y al rato, ¡pum!, se le acabó la plata, se fundió, no hubo quien le comprara antes de terminados los departamentos. Bueno, la cuestión que ahí quedó sin terminar. Como hay algunos edificios, vieron en la playa, se empezaron y están sin terminar. Y dice Jesús, cuando ustedes empiecen a edificar su propia vida como discípulos míos, piénsenlo bien, a ver si les da el cuero, porque no es cuestión de empezar y quedarse por la mitad. No es cuestión de bautizarnos de chiquitos y ahora que estamos creciditos, decir, pero esto de Jesús es muy difícil, me quedo por ahí. No es cuestión de, el año que viene, confirmarnos y hacer la comunión con Jesús y después decir, pero eso era cuando yo era chico, cuando yo era joven. Ahora ya es distinto, ahora no, hay que pensarlo dos veces para hacerse cristiano. Tal vez una de las cosas que más tenemos que pedirle perdón a Jesús como iglesia de él a lo largo de la historia es que nos olvidamos de esto. Nos acostumbramos a ser cristiano es una cosa fácil, es un adornito. Cuando bautizamos, como hacen ahora todos los papás y las mamás, ¿qué día hay bautismo en la parroquia? Y hay los primeros y terceros domingos. No puedo porque yo es el cuarto domingo, el cuarto sábado, porque es cuando cumple un año. Entonces, el bautismo es como, vamos a hacer algo también importante, más o menos, pero lo importante es celebrar el cumpleaños. Pero bautícenlo y después celebran el cumpleaños. Pero tenemos que invitar a todo el mundo para el cumpleaños, no para la fiesta, no para el bautismo. Lo más importante es la fiesta. Eso está pasando cada vez más. Después viene la época de conocer a Jesús para ver si nos da el cuero de seguirlo, y es la catequesis. Y ahí también, los que empiezan y se borran, los que por ahí dicen, vamos a aguantar esto, algún papá, alguna mamá por ahí, vamos a aguantar tener que ir a las reuniones, o los chicos, Después que tomo la comunión, ya está, por fin, ya terminamos todo, ya terminamos todo. Y resulta que ahí es cuando hay que empezar, ¿se dan cuenta? Hoy Jesús nos quiere tirar un poquito las orejas, pero con cariño, para decir, ¿dónde están? ¿Están en camino o ya se quedaron? ¿Quieren seguir caminando conmigo o se borran? A todos nos dice el Señor esto. Pero yo les quería contar también una cosa linda. Uno que siendo joven odiaba a todos los discípulos de Jesús, un tal Saulo, que era fariseo y era aprendiz de doctor de la ley en Jerusalén, y estaba... tiró bombas cuando los sacerdotes y los letrados mataron a pedradas a un compañero de él que se llamaba Esteban. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si lo quieren leer en casa tranquilamente. Este Saulo, dice el libro de los Hechos, que respiraba odio contra los discípulos de Jesús, los discípulos del camino, como se llamaban entonces. Y en el camino, justamente, en que iba a meter preso a unos cuantos, Jesús, de alguna forma, le tocó el corazón, imaginativamente lo tiró del caballo, perdió la vista del cuerpo, pero empezó a ver con los ojos importantes. Y entonces se sintió llamado por Jesús a ser su discípulo. Hasta el nombre cambió. Se empezó a llamar Pablo, Saulo Pablo, San Pablo. Algo de San Pablo conocemos. Empezó a predicar a Jesús, hizo comunidades, pero claro, no fue fácil. Cuando no lo metían preso, lo apaleaban, cuando no lo apaleaban, lo criticaban, pero él cada día con su cruz, porque estaba enamorado de Jesús y del Evangelio. Y ya anciano, ya de edad avanzada, termina por segunda o tercera vez preso en la cárcel del emperador, allá en Roma, en la capital. Y estando ahí en la cárcel, le pasó una cosa muy linda. Había en la misma cárcel un esclavo preso, que se llamaba Onésimo. A este señor Onésimo se había fugado de la casa de su patrón, de su dueño, y la policía lo agarró y lo metió preso para devolvérselo al dueño. Así se manejaban las cosas entonces. Es más o menos como si hoy alguno de nuestros esclavos de hoy que trabajan en fábricas clandestinas de camisas, camisetas y otras cosas en Buenos Aires, etcétera, que después las venden con otra marca y salen más baratas y cosas así, que está lleno de gente esclava que trabaja ahí adentro y no sale nunca. O por ahí, peor, alguno de los chicos de 10, 12 años, chicas y chicos, que trabajan como esclavos allá en África, para sacar un mineral precioso que se llama coltan, con el cual las grandes empresas del mundo fabrican, ¿saben qué? Los telefonitos, los microchips, esas cosas. Bueno, y imagínense que se escapó un chico de eso y fueron las bandas armadas que los manejan, lo cazaron. Bueno, en la época de Pablo, los esclavos no eran tan así. Los esclavos eran parte de la familia, pero eran una propiedad del dueño. La cuestión que este Onésimo se escapó. Lo agarra la policía y lo mete preso en la cárcel. ¡Qué casualidad! En la misma celda donde estaba Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Aprovechó la ocasión para hablarle a este esclavo de Jesús. Era su tema, él hablaba de Jesús todo el tiempo. ¿Y Onésimo qué hace? Se hace cristiano. Por eso, fíjense cómo lo cuenta Pablo a su amigo Filemón, que era el dueño del esclavo. Querido hermano, le dice, yo Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Al convertirlo en cristiano, lo hizo como hijo espiritual de Pablo. Y entonces le manda esta cartita al dueño, diciéndole, mirá, perdiste un esclavo y recuperás ahora un hermano. Te unen lazos de la sangre con él, lazos legales. Vos sos el dueño y él el esclavo, pero ahora ya dejaron de ser dueño y esclavo porque son hermanos. Trátalo como a un hijo mío, como a un hermano tuyo. Bueno, así empezó la gran revolución en el Imperio Romano de los cristianos, que acabaron con la esclavitud de aquel tiempo. Porque claro, esto que hizo Pablo con Onésimo y con el amigo que se llamaba Filemón, les pasaba después en las casas de los que tenían esclavos cuando alguien se convertía a la fe y empezaba a tratar bien a sus esclavos. Y los esclavos se hacían cristianos y celebraban la Eucaristía todos juntos porque eran todos iguales ante Dios. San Pablo va a llegar a decir, ya no hay esclavo y hombre libre, varón y mujer, rico o pobre, todos somos iguales en la comunidad de los hermanos que es la Iglesia de Jesús. Bueno, y para terminar, porque ya veo que se mueven mucho en el banco, no tanto. Bueno, para terminar, qué lindo el Salmo. El Salmo empieza diciendo, somos como polvo, En cualquier momento se nos acabó la cuerda y el reloj se para. O se acabó la batería y se nos apaga el teléfono. Porque en definitiva, ¿qué son? Un año, 5 años, 30 años, 73 años, 80 años, ¿qué son? como el día de ayer que ya pasó, decía, para Dios. De nuestra vida es muy breve. Por eso, primer consejo, enséñanos a calcular nuestros años y a no perder el tiempo en cualquier cosa, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Pero segunda cosa, qué bueno que podamos rezarle a Dios con las últimas frases. Sácianos enseguida con tu amor, ya hoy y mañana y pasado. Sácianos con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Y tercer consejo, que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos. Todo lo que vayamos haciendo, estudiando, trabajando, amando, construyendo, colaborando con Jesús en el reino de Dios, que prospere, que dé mucho fruto y viviremos felices con el amor de Dios. Salmo número 89, para los que tienen la Biblia enterita, buscan 89 y es un lindo salmo para rezar, o a la mañana, o a la noche, o cuando estemos más o menos y digamos, pucha, qué bueno, vamos a rezar con las palabras viejas y siempre nuevas que nos enseñó Dios en su revelación. Bueno, nos ponemos de pie y rezamos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga en su gloria, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad esta ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza de tu Espíritu ser contados ahora y siempre en el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea en cada comunidad cristiana un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles ahora a las enseñanzas de Jesús, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Padre nuestro que alimentas y llenas de vida a tus hijos con tu palabra y con estos sacramentos celestiales, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de Jesús, tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Te lo pedimos por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado nuestra misa, podemos irnos con la alegría de Jesús.
Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Derribó a los potentados de su trono y ensalzó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron de sus bienes y alejó de sí vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Socorrió a Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, Abraham y descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador.